Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Múñez. Capítulo 21. A Mario el sueño le pareció apenas un parpadeo. El tañido de las campanas ordenaba acudir a la sala capitular. Imaginó que don Leandro, ya el nuevo abad de Urbión, reanudaba el cónclave extraordinario que la funesta caída de Fausto había interrumpido. Don Alvar se puso de pie casi de un salto, como si hubiera estado esperando el suceso, y le indicó a Mario con una mano que se diera prisa. Tras descender de la panda superior, se acomodó junto a su ilustrísima en la bancada de piedra, y Mario tuvo la sensación de que el recuerdo de la muerte del boticario sobrevolaba las cogullas de la comunidad. La reunión duró poco. Con la luna llena desleída sobre un lienzo de nubes negras, el nuevo abad les comunicó la sospecha de que el hermano Fausto se había suicidado. Aun así, añadió que, antes de dictar tal juicio, el superior Bernabé llevaría a cabo una investigación, cuyos resultados muy pronto se darían a conocer. Don Alvar no abrió la boca y tan solo el cocinero Mateo defendió la inocencia del hermano Fausto, alegando que era un buen cristiano y que no podía creerse que se hubiera lanzado del campanario condenando su alma.
«Ha sido obra del diablo que mora en estas paredes»,
dijo poniendo los brazos sobre su enorme barriga. Mario carraspeó molesto ante aquella afirmación. Sabía de sobra que su muerte no era el capricho de fuerzas infernales, y si al final se determinaba falsamente que había sido un suicidio, el hermano Fausto sería enterrado fuera del cementerio y su alma no viajaría al paraíso. No era justo ni piadoso. No obstante, tampoco Mario se atrevió a preguntar. La reunión se disolvió para no retrasar más la cena. No se volvería a hablar de aquel asunto hasta que el hermano Bernabé terminase la investigación, que de seguro concluiría la muerte del boticario como un suicidio por la obra del maligno. Nadie apuntaría hacia un asesino. Lo peor de todo era que los dos fallecimientos habían comenzado con la llegada de don Alvar y muchos lo culpaban ya de haber traído la desgracia al cenobio.
«Vete a las cocinas antes de que sirvan la cena»,
le dijo Alvar en un susurro a Mario.
«Si te preguntan, di que con la muerte de Fausto tengo el cuerpo revuelto y que deseo comer en la celda. Sobre todo fíjate en que te sirvan de la marmita comunal, y no de ninguna otra».
Mario asintió y se escabulló hasta allí con esa intención. Pero apenas había llegado cerca de la despensa, el hermano León, con su rostro afilado de reptil y aquella manera angulosa de mirarlo, le cerró el paso. Percibió un silencio tan denso que parecía aplastar su cuerpo, como si estuviera en un camposanto. Le bastó decir que buscaba al hermano Mateo para que el sollastre se le acercase intimidatorio. Mario le mantuvo la mirada cuando a su espalda aparecieron dos pinches de cocina más. El hermano Sebastián Largo y el silencioso Cebrián, que surgió con una espuerta llena de berros. Al verlo, la mirada de ambos se tiñó de una severidad dura, como si Mario fuese parte de una pintura tenebrosa. «Tu cardenal obispo te tiene muy ocupado», le dijo finalmente León. «No son vuestros menesteres», contestó retador él, sujetando su miedo en las entrañas. Todos se quedaron inmóviles bajo la luz de los fogones y los cirios. «Puede que nos importe». Sebastián Largo caminó hasta ponerse tras él y le susurró con su voz ronca de piedra. «Puede que nos importe más de lo que cree. Deberíais ser más temeroso de Dios, hermano Mario», apuntó León, que lo escrutaba como un animal hambriento. Y Mario no respondió. Por suerte, apareció el hermano Mateo, el cocinero, disolviendo aquel encuentro con su presencia. Los ayudantes regresaron disimuladamente a sus quehaceres y él pidió que le sirvieran la cena de su ilustrísima y la suya. El cocinero lo trató tan amablemente como siempre y ordenó llenar las escudillas de la marmita comunal. En cuanto Mario apareció en el aposento, don Álvar debió de detectar su rostro desencajado, a pesar de que trató de disimular su agitación. «¿Qué ha pasado?» «Nada», respondió Mario negando excesivamente con la cabeza y acariciándose la barba. «Todo está bien. No hay que preocuparse». «Mario, aparte de las preocupaciones que ya tenemos, ¿hay algo que deba saber?» «Nada relevante, ilustrísima. Algunos hermanos prefieren no verme por las cocinas. El hermano Mateo, sin embargo, ha estado de lo más amable». El prelado asintió un poco. Era la segunda vez que aquellos monjes rechazaban la presencia de Mario en las cocinas. Su ilustrísima lo sabía y tenía claro que no era una casualidad. Tal vez el asesino de don Rafael había accedido a las peras por medio de aquellos que se sentían incómodos con las visitas de Mario. «Pues tendremos también que hablar con ellos, ya que les disgusta tanto tu presencia». Tras cenar la sopa de gachas, Mario se revolvió sobre la esterilla del jergón, tratando de descansar, al tiempo que observaba al cardenal tumbado en el suyo, meditabundo y con los ojos abiertos. Las ascuas del pequeño hogar eran ya exiguas y fuera el viento había comenzado a azotar las paredes del cenobio otra vez. Mario quiso avivarlas antes de acostarse, pero su ilustrísima le dijo que las dejara morir, porque indicarían que estaban dormidos por si estuvieran siendo vigilados. «Ese es el menor de nuestros problemas. Ya hay dos cadáveres», pensó Mario obedeciéndole. Mientras las brasas morían lentamente, don Álvar se adentró en un mutismo férreo, como si estuviera meditando de forma muy profunda. Por lo menos así se imaginaba Mario, que obraba la mente del cardenal. Tenía que reconocer que en tan solo aquellos pocos días se había desarrollado en su interior una suerte de sentimiento complejo hacia su ilustrísima, que en cierta manera no reconocía. Por un lado, sentía una admiración profunda por lo versado que era en todo tipo de cuestiones y por el modo tan brillante en el que razonaba. Pero en su sentir había algo más profundo, una dilección que llamaba a las puertas de sus sentidos, que lo hacía sentirse privilegiado por poder aprender de Don Alvar y de su intelecto. Tal vez por eso se sentía atraído por todo él, por su manera de expresar ciertos pensamientos y por la sencillez con que le hablaba. Sin duda, esto último es herencia de Don Rafael, que nunca distinguió a las gentes por su clase, pensó. A veces se sentía embargado por aquella emoción nueva para él, por el gozo de estar en su presencia, y apretaba los dedos de los pies hacia adentro para contener la necesidad de abrazarlo. Mario no comprendía el motivo ni el origen de aquella turbación suya, pero había concluido que si era una nueva clase de amor lo que estaba experimentando, venía directo del cielo y tendría que aceptarlo. Suspiró un poco y tragó saliva, diciéndose que debía descansar. Pronto saldrían en plena noche para abrir el cuerpo de Don Rafael, y por eso había rezado en completas, rogando el perdón para Don Alvar y para él. Reconocía que había albergado dudas sobre lo de rajar el gaznate de su difunto abad, pero después de lo que le había sucedido en las cocinas, se había convencido de que era necesario, a pesar del miedo a condenar su alma. Nos estamos enfrentando al peor de los monstruos que domina el alma y el corazón de los hombres, Mario, dijo de pronto su ilustrísima desde el jergón, saliendo de su mutismo. Al maligno, a los ídolos inapelables. El hombre ama más a sus ideas preconcebidas que a Dios. Son ideas agradables a la razón, pero nunca proceden de un recto razonamiento. Más bien es al contrario, y cuando arraigan en el ser humano, no cabe apelación posible contra ellas. Debemos estar alerta, pues si consiguen anidar en nuestro interior, nos impiden el uso correcto de la razón, conforme a las leyes de la lógica. Mario sintió un miedo atroz, como si estuviera encerrado dentro de un infierno propio, lleno de pecadores, que deseaban arrancarle su vida y ahora también la razón. Satanás mismo no ha creado nunca un instrumento tan perfecto para el sufrimiento, pues quienes sostienen a tales ídolos suelen propagarlos a otros como una enfermedad. ¿Y cómo se puede defender uno? Manteniendo una duda razonable sobre aquello que se conoce y suspendiendo el juicio ante lo que desconoce hasta investigarlo. ¿Podéis ponerme un ejemplo, ilustrísima? Verás, Mario, cada vez que uno juzga de forma negativa a todos los musulmanes por los actos malvados que cometen algunos de ellos, o por la extrañeza que producen sus costumbres, o por lo que dicen otros que hacen, o porque siguen una religión que no es la tuya, se defiende una idea preconcebida. Cada mahometano es una persona diferente, con pensamientos diferentes y formas distintas de ver la vida. Pues claro que muchos de ellos no son dignos a los ojos de Dios, igual que muchos cristianos o judíos.
Los musulmanes son presa de su libro tanto como nosotros somos presa del nuestro o los judíos del suyo. Y mucho me temo que en todos ellos hay ídolos de los que debemos purgarnos. Por eso es tan conveniente leer a Aristóteles, su lógica y también su filosofía natural.
Mario no pudo evitar abrir los ojos de par en par, como si el que había pronunciado aquella frase hubiera sido otro y no un cardenal de la iglesia.
Pero don Alvar, los doctos de la iglesia afirman que la física y metafísica de Aristóteles hacen afirmaciones contrarias a la fe, y por eso fueron condenadas hace años.
¿Y cuáles, Mario?
Pues las desconozco.
Pues ese es el problema. Déjame decirte algunas. La eternidad del mundo, la mortalidad del alma, la unidad del entendimiento agente, la negación del libre albedrío y
ilustrísima, es que son manifiestamente contrarias a la fe.
La cuestión no es que sean contrarias a la fe que profesamos,
que lo son.
El problema es el motivo por el cual queremos destruirlas. ¿Por qué no pueden leerse o enseñarse? ¿Por qué, en definitiva, el ser humano desea siempre controlar lo que otros tienen que pensar? No olvides que, cuando se condenaron en París estas cuestiones, terminaron quemando libros. Ni la iglesia ni sus doctos son Dios, y por lo tanto, tampoco poseen su infalibilidad. Si los doctos dicen tales cosas, habrá que estudiar lo que dicen, cómo lo dicen y por qué lo dicen. La iglesia está hecha de seres mortales e imperfectos,
continuó don Alvar agitando las manos.
Y muchas veces defienden cosas por negarse a ver otras posiciones distintas. No se puede juzgar una cuestión sin saber lo que es.
Aún así, entiendo que los doctores de la iglesia, mucho más sabios que yo y grandes teólogos, han visto lo perjudicial de estas enseñanzas. ¿No sería más lógico pensar que tras sus estudios exhaustivos pueden tener sentido sus conclusiones? A la postre, Aristóteles era un griego pagano y no tenía la fe como guía, por lo que seguro que estaba equivocado en estas cuestiones.
Eso piensas, le dijo sonriendo. ¿Y cómo lo sabes de forma tan certera si, como me dijiste, no lo has leído?
Bueno, porque los hombres sabios de la iglesia presupones que lo son, Mario. Pero si han dedicado su vida a pensar la esencia y la existencia de Dios, es lógico que estén cargados de argumentos en contra de estos postulados, ¿no?
Claro que es lo lógico, pero no significa que hayan alcanzado la sabiduría. He conocido solo a uno o dos hombres cercanos a llamarse sabios en toda mi vida. Y ninguno de ellos lo fue en el campo de las artes o las ciencias, sino en el de la experiencia de la vida.
Mario, extrañado ante esa afirmación, le miró desde la penumbra del aposento y la curiosidad.
Verás, Mario. Quien posee la sabiduría no necesita de la duda. No necesita aprender, pues conoce la verdad. Y ese solo es Dios. Por eso el hombre, por su condición finita, está condenado a no poder saberlo todo y a dudar de lo que sabe. Y esto es precisamente lo que nos hace progresar. Pero si cedemos a la tentación de aplacar nuestras dudas con las conclusiones de otros, ya sea por su autoridad o por creer que son válidas por los lazos de amistad que tengamos con ellos, o simplemente porque son mayoría al defender sus razones, estamos cediendo nuestra facultad de razonar a otros, pues sostenemos las conclusiones de otros, no las nuestras. La sabiduría es un camino y solo podemos comenzar a recorrerlo dudando. Entonces debería dudar también de las cosas que me decís. Pues sí, y debes hacerlo con toda la fuerza de tu razón y desafiar mi razonamiento desde todos los puntos de vista posibles. Solo cuando hayas contrastado y examinado mis conclusiones, podrás defenderlas como tuyas, porque ya lo serán. Este es el único remedio para que los ídolos inapelables no aniden en nosotros. Piensa que los hermanos que te han acorralado en la cocina muy probablemente son víctimas de estas ideas. Sostienen juicios no por una reflexión razonada, sino llevados por la idea inapelable de que actuamos en contra de la Iglesia y de sus preceptos. Mario asintió y cruzó las manos. Don Alvar tenía la virtud de excitar su curiosidad sin ponerle término. No podía determinar si lo hacía de forma consciente, pero lo cierto era que no se veía capaz de contener las ganas de preguntarle. Meditó un segundo sobre todo aquello y notó que su ilustrísima lo miraba de soslayo para comprobar si su curiosidad se había acallado. Se dijo que el cardenal bien podría ser su nuevo maestro, después de don Rafael. «Ojalá», murmuró para sí. Tenía tanto que aprender de él que a veces se sentía embargado por la emoción que le producía esta idea. Esta lección sobre cómo suspender el juicio sobre lo que ignoraba y elaborar argumentos con lo que sí sabía, ya no la olvidaría. Aunque no era la primera vez que la oía, no le dio la importancia que realmente tenía. Don Rafael ya le había aconsejado algo en ese sentido al hablarle del filósofo griego Sócrates, que decía saber solo una cosa: nada.
Solo cuando uno se reconoce ignorante puede aprender algo,
le había dicho el abad en una ocasión. Estaba claro que don Alvar había sido alumno suyo.
Es la hora, Mario,
le dijo su ilustrísima mientras se levantaba del jergón y escrutaba el exterior.
Ha vuelto a levantarse el viento y la nieve es más densa. Coge todo el material y abrígate bien.
Mario, con la diligencia y empeño que solía poner en las cosas, tomó la arpillera en la que había introducido varios útiles y repasó todo lo que allí había. Cirios, yesca y pedernal, un lienzo limpio, una maza y un par de palanquetas de obra que no le había sido muy difícil conseguir durante la hora del oficio de vísperas. Se echó encima de la capa un grueso redondel de lana de oveja y se enfundó bien las perneras bajo el hábito. El cardenal observaba cualquier movimiento bajo el crespón negro de la noche y en el mar blanco que lo cubría todo. Mario le entregó el farol después de encenderlo y tomó el suyo.
Ilustrísima, entiendo que habéis concluido algo después de mi suceso en las cocinas, bisbiseó Mario.
Por supuesto que sí, pero lo importante es
¿qué conclusión has sacado tú?
Pues que me temo que la muerte de don Rafael y la del pobre boticario no son obra de un asesino aislado. Hay más gente en esto y puede que los hermanos León, Cebrián y Sebastián Largo sean parte de ese grupo. Incluso alguno de ellos.
Y Mario hizo una pausa.
Puede haber sido el asesino. Nunca antes me había pasado algo así con otros hermanos. Y menos aún dos veces en tan poco tiempo. No es casualidad.
Es muy probable, pero antes de confrontarlos, debemos estar seguros de su implicación. De antemano, los pinches León y el tal Cebrián estaban en la sala capitular cuando el hermano Fausto cayó del campanario y no podría asegurar que Sebastián Largo no estuviera entre toda la masa de religiosos que allí había. Es posible que el asesino al que perseguimos fuera otra persona. Ahora debemos caminar en silencio.
Mario lo siguió, igual que en otras ocasiones, cubrieron con la capa una cara del fanal para que la luz no los delatara. Salieron de la celda y avanzaron con sigilo hasta las escaleras, como si fueran dos figuras tenebrosas venidas del más allá. Descendieron hasta el claustro y desde allí enfilaron hacia la entrada a la iglesia. Con tiento abrieron el portón y penetraron en la nave lateral, tratando de cerrarlo después con el menor ruido posible. Fue entonces cuando oyeron unos ruidos provenientes del transepto. Sin dudarlo, corrieron a hurtadillas hasta parapetarse tras una de las grandes columnas. Mario observaba expectante desde el pilar cuando el sacristán, con su rostro aguzado, apareció cargando una vulgata de San Jerónimo desde la sacristía. Aguardaron para ver qué dirección tomaba el monje cuando éste dobló el transepto y se dirigió hacia ellos. Se pegaron a la columna y fueron rodeándola hasta que el clérigo salió por la puerta del claustro sin verlos. Ya libres, bordearon el coro por el crucero, donde hicieron una reverencia al Cristo crucificado y caminaron con sus figuras proyectadas sobre las tallas de los absidiolos. Abrieron la puerta de los muertos y se dirigieron hacia el cementerio atentos a cualquier señal. Un golpe de aire le trajo el recuerdo de la noche anterior, cuando trasladaban el cadáver de su abad al sepulcro. No pudo evitar que la tristeza se acomodase en su viaje.
Don Rafael, si estáis frente al Altísimo, rogad por mi alma, pues no deseo causar mal a vuestro cuerpo, que ha de resucitar en el juicio final.
Dijo Mario internamente. Caminaron entre las lápidas pálidas coronadas con diademas blancas hasta alcanzar el mausoleo circular. Allí el Pantocrátor les mostró el mismo gesto hierático y sereno que la otra vez. El cardenal abrió las puertas y él lo siguió con el farol por delante.
Las sombras de las estatuas de San Julián y San Cristóbal se pegaron a la cúpula de Tolos, estirándose macabramente, y ellos penetraron en la circunferencia tras cerrar la puerta. Después, con mucho cuidado, Mario dejó las herramientas y encendió, por petición del cardenal, tres cirios. La estatua yacente de don Rafael se tiñó de naranjas mientras don Alvar, con la palanqueta y el mazo, desplazaba la cubierta de la urna de piedra.
Empujaron los dos hasta que el cuerpo de Labaz apareció impoluto y ceniciento, envuelto en una quietud eterna. Observó de reojo después al cardenal, tan decidido, y en ese momento sintió un acceso de incredulidad, como si aquello no estuviera pasando. Hacía solo algo más de un día que don Rafael estaba vivo y apenas medio que el hermano Fausto también lo estaba. Mario vivía en una comunidad pacífica y serena y ahora estaba delante del interfecto de su difunto abad, dispuesto a abrirle el gaznate. El cardenal extrajo el raspador y la piedra de afilar y durante unos instantes pulió el filo. Cuando estuvo listo, observó el metal y asintió.
«Acerca la luz»,
le dijo su ilustrísima volcándose por encima del sepulcro. Mario obedeció retirando la cabeza, pero, seducido por la curiosidad, mantuvo la vista sobre las manos de don Alvar. Este, con la precisión de un barbero, abrió el sudario y levantó el mentón de don Rafael. Con una suavidad impecable, cortó la carne, que se abrió seca y densa. Y allí, del conducto cavernoso, surgió de pronto un objeto coagulado en sangre.
«Toma, límpialo».
Mario procedió a retirar la pasta sanguinolenta negra y densa con mucho cuidado.
«Es el crucifijo. Es la cruz. Teníais razón, mi señor».
Y de súbito un ruido metálico y el correr de unas sandalias procedente de la entrada los sobresaltó. Su ilustrísima le miró, posando de golpe el dedo índice sobre sus labios para que guardara silencio, y dio un paso adelante levantando la palanqueta. Mario enarboló las velas e imitó a su ilustrísima, permaneciendo a la expectativa. No ocurrió nada y don Alvar se giró hacia Mario con el gesto algo torcido.
«Te agradecería, Mario, que no revelaras nuestros hallazgos a gritos». «Lo siento, ilustrísima. Ha sido la emoción».
Mario agachó la cabeza y observó el crucifijo una vez más. Pequeño, hecho de latón y de tipo arzobispal, mostraba un transepto más pequeño sobre el que conformaba la cruz.
«Recoge y salgamos fuera con cautela»,
le dijo don Alvar más sereno mientras le cogía la cruz de su mano. Mario obedeció de inmediato e introdujo las herramientas en la arpillera. Después colocaron de nuevo el cobertor del sepulcro y se dirigieron a la salida como dos estatuas cementeriales que hubieran cobrado vida. Avanzaron hasta la puerta y se detuvieron antes de salir. Con precaución, entornaron el portón y lanzaron una vista al exterior. Sus huellas casi habían desaparecido, pero todavía quedaba el rastro del tercer acompañante que los había seguido, como un sendero de pisadas quebradizas en la nieve que conducía hacia la silueta recortada de la iglesia.
«En efecto, nos vigilaban»,
dijo Mario y volteó la cabeza hacia don Alba. Entonces se percató de que su ilustrísima se había quedado absorto, callado, soportando un nudo en el cuello y el peso de la tristeza como cadena sobre sus hombros. Alvar escrutaba el crucifijo con su cabeza navegando en preguntas insospechadas y con las yemas de los dedos blancas de apretar el latón. Había algo descorazonador en su rostro.
«Estabas escondiendo en esta cruz, maestro mío»,
preguntó de pronto retórico y después levantó la vista hacia Mario con los ojos acuosos.
«Te juro, Mario, que los culpables van a pagar».
Fin del capítulo 21.